las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
El corazón de la ciudad que amaneció multicolor está con ganas de escuchar esa
que te vas a cuidar, pedite una copa panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros.
Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa.
Buenas.
Vitiki.
Opa.
¿Cómo están?
¿Cómo andan?
¿Cómo está amigo? La plantita, Mariano?
Marchita.
Sí. Muy marchita.
Mustia.
Igual te digo una cosa.
En referencia.
¿Eh? A la plantita con Jorge. Igual yo lo entiendo porque está con muchas cosas.
El vínculo de cóncavo y convexo, decís.
Lo entiendo, Jorge, porque está con muchas cosas. Pero está, la
pero no tiene tiempo para regar la plantita.
Está seca, seca, no la está regando.
Para ¿es una suculenta? ¿Es una suculenta?
Arrancó el año todas
flores. Flores, había flores. Y llegamos al final que aparentemente, desde mi punto de vista, entiendo que se riega esa plantita.
Sí. Pero
¿estás pensando en dar un paso al costado?
Me parece que la plata requiere mucha agua. Viste que hay platas que pueden echar más agua con la planta, ¿no?
A mí me da la impresión opuesta, ¿no? Que no necesitó años de riego, como si fuera un cactus en medio del desierto. Ah, que igual bancó, pero aún así esta desatención lo está haciendo marchitar.
Bueno, yo pensé que este año iba a ser más regada.
Está descuidada. La plantita está descuidada.
Un día lo regás la planta y la planta a vos.
El tema es que hay que regarlo a una parte de la planta.
Yo a esto no me voy a subir, ¿entendés?
Porque al
bullying contra Jorge no me subo ya. No.
¿Preferís que sea contigo el bullying?
Con el que quieran, pero yo a Jorge lo quiero defender en este caso porque me tienen harto. Me tienen harto.
Es como vuelve a florecer la plantita. Sí, con esa
ahí
pequeña
va, eso nos une.
Claro, viste cuando dicen que tener un enemigo en común une.
Sí,
claro. Viste cuando decís vos, mirá. Yo y Rafa podemos tener mil diferencias, ponele, ¿no? Pero está todo mal con Alvin. Bueno, está.
Es cierto.
Nos enfocamos en Alvin. Y entre nosotros...
En este caso, yo con Jorge podré tener diferencias, Pero si arranca Pablo, arranca con la bobadita de siempre, claro. Los guachos chicos.
Ahí, de vuelta, la planta.
Los guachos chicos, que nos admiran, sí, que la gracia, sí, y darle a Jorge. Exacto. Y a Jorge, es claro, que no,
le voy a contar una.
Ahí estoy con Jorge a muerte y es más, pido para dormir con él en el viaje.
Que yo voy a acompañar
a la compañía. A mí no me gusta. ¿Viste que estás todo deteriorado? Hace cinco minutos te lo expliqué.
Pero mirá si hay alguna noche que estás solo. Ahí duermo con él.
Yo le voy a contar una interna. Hoy teníamos una grabación a las 12 del mediodía en la que no podíamos contar con Pablo porque Pablo está al aire.
Exacto.
Para los programas, digamos, de lo mejor del año. Que claro, como no hay nada para rescatar, tenemos que grabar. A las 12 del mediodía.
Sí.
Los compañeros de producción lo avisaron la semana pasada. Los tres convocados eran Jorge, Mariano y quien les sabe.
Yo, 12 menos 20, escribí un mensaje diciendo, llego 12:15.
Sí, está mal. Así lo haya mandado a las 10 de la mañana, está mal.
Y llegué 12:15.
La convocatoria era a las 12.
Sí.
¿Ah? Hoy a las 10 de la mañana le dije a los compañeros de producción, che, son Mariano y Jorge, ya sabemos, tienen problemas. Recuérdenle a los compañeros. Los compañeros de producción se lo recordaron a los compañeros. Recibieron una respuesta 12 menos 20 de parte de uno que dijo, llego tarde.
No, cuando me escriben de mañana, cuando me escriben de mañana para recordarme, puse ok. Cuando a las 12 menos 20 vi que no llegaba 12 en punto, puse, llego 12:15 sabiendo que iba a ser el primero en llegar, 12:15, ¿no?
Bueno.
Y efectivamente.
No te justifica. El otro no, obviamente no dio señal de vida, no responde los mensajes.
Te justifica.
Gracias que te
vivo. Que no viniste por acá, no viniste. Bueno, pusiste que estabas en la radio, pero no viniste al lugar de las grabaciones.
12:30 me dice, 12:15, digo, vos, yo estoy en la radio.
Sí, estaba en Magnolio, se supone, ¿no?
Mariano y Jorge no llegaron.
Llegué ahí, en ese momento.
Mariano y Jorge no llegaron. 12:30 me dicen, vení a grabar. Digo, ¿estás a grabar un monólogo? Hago el de Arjona,
Yo estaba esperándote hace 15 minutos.
Me dice, Mariano, me clavaste. Te estoy esperando hace 15 minutos. Le digo, ¿qué me clavaste?
Sí.
Yo, no, que no sé cuánto. Tuvimos que llamar a Lorena, nuestra compañera de recepción, para que ella dé el veredicto.
Lorena admitió que él estaba por acá, pero no vino al lugar. No vino a grabar, Rafa. Vino otra cosa.
Si los compañeros me dicen que vos no estabas.
A ver, para que te hagas una idea, Jorge, cuando me ve Gastón Carvajal llegar, hoy me dice vos. Perdón por la falta de profesionalismo. Ninguno de los dos está acá.
Pero eso es mentira. Él no estaba, lo que pasa. Gastón. Él no estaba.
¿El qué, Pablo?
¿Qué estabas haciendo con Mariano, con Joel? ¿Qué estabas haciendo con Joel? Pregunta.
Entramos juntos a la radio, 12:15. Él se había escapado a un acto de fin de año de una de sus hijas y estaba volviendo y yo entré con él.
La convocatoria era a las 12. Tú no llegaste. Después
pero
te pusiste por fiado que había llegado antes que yo.
Yo creo que en estos momentos de fin de año lo que hay que hacer es la vista gorda y terminarlo.
¿El año? ¿Terminarlo?
No.
¿Pegarle un tiro a Mariano?
No, pará, Ariel. ¿No estás suspendiendo otra vez la reunión de producción?
¿Cómo?
Tenemos que hacer reunión de producción esta semana.
¿Cuándo es eso?
¿Esta semana?
No,
supera,
hay otra,
por favor.
No me compliquen con... ¿Va a haber otra grabación como la de hoy? Sí.
Sí.
Está.
Nosotros estamos pidiendo que no se
tiene que ser miércoles o viernes, que son los otros dos días que yo voy a venir.
Igual,
no hay otra grabación conmigo.
No formas parte de la cocina, te expliqué.
A mí me dijeron que había que grabar dos cosas y hoy, por la falta de profesionalismo de ustedes, se pudo grabar solo una.
Entonces, ¿cómo mía? Mariano, está bien.
La otra no voy a estar entonces.
Está bien, porque Rafa estaba acá, tiene razón, pero...
Pero no vino a El Sol, estaba acá en Magnolio.
No se junta con el proletariado, estaba en gerencia allá y no...
También resolviendo cosas de Magnolio.
Pero si
general,
a mí me dicen, Mariano y Jorge no llegaron, ¿a qué voy a ir a grabaciones? ¿A sentarme solo?
¿Cómo andas, Maxi?
¿Qué tal?
La verdad siento que no tenés nada que ver con esta discusión. Estás mirando como diciendo, no sé qué mierda con este programa.
No, no va a llegar a ningún lado esta discusión.
¿No es la radio que viniste a hacer?
No es la radio que viniste a hacer, por supuesto. Vengo acá, me pongo mi mejor camiseta para venir a sacar adelante este programa y me pagan con eso.
¿Elegiste
esa del Fla por algo en especial? Es una de mis camisetas favoritas. Se despidió Adriano este fin de semana y me tocó un poco el corazón. Tiene que ver con el olvidado que hice presente.
¿Adriano?
Emperador Adriano le hicieron una despedida en Maracaná.
Ah, pará, pues se despidió hace mil años.
Claro. Se despidió aparte de un montón de cosas, Adriano, hace mucho tiempo. Sí. Y supongo que tiene que ver con eso, de estar en un momento de penuria económica, y me parece que hubo una cosa...
Es como el ícono del jugador bohemio en Río hoy día, ¿no?
Sí, sí, lo dijo hace poco.
Volvió a la favela, que extrañaba Río, su barrio.
Dos por tres se viralizan videos de él en
con armas.
Estado, con armas, con alcohol y demás. Y se ve que le armaron una cosa, es decir, bueno, vamos a darle fondos a Adriano. Y armar una hermosa despedida que me perturbó un poco, porque se dio la clásica situación de exfutbolista que está haciendo la despedida y que invita notoriamente a su hijo para que haga un gol, ¿no? La clásica, todos recordamos, sobre todo la de Enzo con el Popi Flores tapándole, creo que en un momento le tapa un penal, un mano a mano. Bueno, en este caso no le taparon el mano a mano, pero el hijo ya tiene como 20 y pico, ¿no? Adrianinho. Y cuando hace el gol, el primer gol, que notoriamente se lo regalan, va Adriano muy emocionado, ¿viste? Esa gente ya está quebrada un poco por su vida, por el alcohol quizás, y por todo demás.
Claro, y volver muy a ser importante.
Claro. Va, se acerca a su hijo y le da dos piquitos.
Ah.
El hijo que tiene veintitanto, ¿no?
No.
Adrianinho y Adriano, o sea, hay un piquito tipo Maradona y Canilla, pero claro, son dos señores grandes, padre e hijo, dándose piquito. Es como...
Claro, porque ¿hasta qué daba el pico, si es que corre el pico con
para,
un hijo?
Para mí nunca corre.
Para mí no corre, no corre. Me genera incluso me generó mucha impresión cuando lo vi, no sé si se acuerdan, una de las dos Copas Américas que Chile le gana a Argentina por penales.
Sí.
En una de esas copas que gana Chile, creo que es la primera, la que ganan en Santiago, Gary Medel agarra a uno de sus hijos y no le da uno, le da cuatro picos. Es taca. Taca, cuatro, sí, pero pico. Y la verdad, me chocó, no daba.
Edad,
primer plano. Y yo qué sé, sería un, no me acuerdo, un niño de 8 o 9, no sé.
Claro.
Era una vergüenza.
Yo creo que si corre hasta los 2 años. Niños, ¿no?
Sí, o menos, papá, igual sí, es.
Menos. Y ocasionalmente, si se, llama la atención.
Sí, más de 3.
Y evidentemente 4, es una especie de traba cultural que tenemos, porque no tiene nada de malo.
Nadie va a pensar que
es una perversión, obvio, nadie. Pero la tenemos, la traba cultural.
Pero con un bebito, con la primera infancia, se tolera más, digamos, ¿no?
Claro. Sí, está.
Pero ya 20 y pico.
Por favor.
Pará, y se retiró con la camiseta de Flamengo.
De Flamengo. 23.000 almas nomás.
¿Cuánto?
23.000 personas. Bueno,
sí, siempre busca la pata. Triste el tema.
Era Flamengo contra Amigos de Italia. Él jugó en Amigos de Italia con su hijo y mucho.
Contra Flamengo Legends.
Flamengo Legends, que está Romario en Flamengo Legends.
¿En Maracaná
Legends.
Fue?
Maracaná, Zico le dio una plaqueta.
Claro, 23.000 en Maracaná y al medio para
ahí. Es muy poquito.
¿Sabés cuál es el problema que tienen los partidos de homenaje? Al menos la mayoría de lo que yo recuerdo, que el partido en sí es un embole. O sea, el núcleo del espectáculo es una porquería.
Aburridísimo.
Porque no juegan por nada, porque juegan muchos exjugadores, entran niños, entran 15, entra un influencer.
Sí.
Son una porquería. Entonces,
la Liga Argentina también.
Nos costó unos años darnos cuenta. Nos costó unos años darnos cuenta de que son aburridísimos. Entonces, o sea, hay que mejorar esa parte del espectáculo.
No, yo creo que eso es lo que la gente que va no va a ver un buen espectáculo, sino algún nostálgico que va a ver a Romario un ratito más, que después se va a desilusionar. Porque dice, claro, yo el Romario que venía a ver era el 89, no el del 2024. Y va a devolverle algo al jugador.
Sí, claro.
Sin esperar nada a cambio, me parece, ¿no?
Lo sé, pero igual, la película que ves, ahí estamos viendo la imagen de los...
Estamos viendo a Adrianinho. Igual el pico es en el gol, en el primer gol de Amigos de Italia.
Pero juega bien.
Ah, metió también otro, ese no lo vi.
Sí, ya con un hijo grande...
Che, ¿y Adrianinho es futbolista? ¿Jugó en algún lado?
No tengo ningún dato de Adrianinho, más que eso de ser besado por su padre.
Ok.
Qué buena está la camiseta de Flamengo esa, o que está la camiseta.
Esa es la actual, me la traje también.
La de Flamengo.
Este gol me gusta, es de mis favoritas de mi colección, porque es de 2011, de Ronaldinho. Me la trajo mi señora en el primer viaje que hizo, estando en pareja ambos. Y yo lo tomé como un medidor de la relación, que me compró la original. Porque
claro,
si me compras la trucha que te venden los kioscos por 300 pesos con una tela ahí, bueno,
que
no,
poco
está,
me
no está apostando a la relación.
Es de las mejores camisetas de la historia.
Se hace una erogación grande porque compré una original en la tienda del club.
Marca Olímpicos.
Olímpicos.
Claro.
Digo, bueno, acá hay algo, hay una apuesta y de 2011
tú
acá.
Tu colección de camisetas, ¿tiene alguna regla? Por ejemplo, deben ser originales, deben haber pertenecido a un jugador, deben... ¿Alguna regla o entra en la bolsa todo? ¿Originales, no originales?
Lo que se busca siempre son de la década del 90 para atrás, en su mayoría, a no ser que sean viajes y bueno, cosas actuales que me interesan. original o una imitación que a mí me gusta mucho la época de las marcas que eran de imitación, por ejemplo Ulsport o Reusch. No una Nike trucha o una Adidas trucha, sino una marca que pone su marca como trucha. Podium, por ejemplo, en los 90 tenía camiseta del Bayern Munich de Italia, y eso me resulta simpático.
Digamos que de este siglo no te seduce mucho tener camisetas.
No.
A mí me pasa con las de Cerro eso. Yo soy enfermo y muero y tengo muchas y quiero tener cada vez más camisetas de Cerro, siglo XX. El siglo XXI casi que te digo que ni siquiera me interesa.
Pero ¿y a vos del siglo XXI de Progreso te interesa tener?
De Progreso tengo, sí.
De Progreso sí, nuevas, digamos, tengo, de los últimos años.
En realidad no, mirá, de Progreso tengo la retro del 89, que yo estoy bastante en contra de las camisetas retro, o sea, me gustan las camisetas viejas originales. Uh-huh. Las que hace retro acá están divinas, y tengo esa del 89, está preciosa, pero las que tengo son dos Podium del 2001 y otra creo del 2004.
Ah, perdón, igual, perdóname, que no quiero ser malo, porque además Progreso es un cuadro que me cae recontra.
Ay.
Pero no hay truchas de Progreso.
¿Eh? No, pero no tiene que ver con que sea trucha, ¿no?
¿Me entendés lo que quiero decir?
Sí, no hay invitación.
¿Por qué habría truchas?
¿Sí? No, pero no me refiero.
Ojo,
me refiero
a los tiempos. La teja puede llegar a encontrar.
Está bien, pero lo que te quiero decir es que.
No hay un mercado.
Tampoco que las marcas.
Claro.
Que viste la Progreso. Sí. Sean tan inalcanzables como para tener que hacer una versión trucha. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí. Sí, sí.
No. Creo que lo tomaste con dolor el comentario, ¿no?
No, es un dato de la realidad.
Igual
no
como tal. Progreso, igual que Cerro, demoró unos años en pasar el siglo XXI. De hecho, Cerro no, todavía no. Pero una Podium 2001 está bien, seguramente.
Sí. Aparte, tengo una realidad de talle chico para mi hija, más actual. Lo que pasa también, la profusión de las publicidades a mí me separa. En Cerro es letal, porque aparte... Progreso a veces se mezcla mejor con los colores. Cerro, hay una distancia cromática entre los colores del equipo y de las publicidades, del clon, de...
Claro. Rinde 2.
Te voy a decir, el Rinde 2 queda tan... Aparte, cuando el Rinde 2 tenía siempre su color
verde y naranja,
en la camiseta de Cerro quedaba tan espantoso. Parecía un poquito de Rambla metido en la casaca de Cerro.
Pero que era el color prohibido.
Y encima, con la excusa que eran verde y naranja, lo bancaron. Pero después hubo mucha presión de parte de la hinchada y lo cambiaron. Y Rinde 2 tuvo que cambiar los colores.
Bueno, pero siempre
porque
pasa
porque Rampla
eso,
había usado una camiseta con crufi celeste y blanco.
Sí.
Y había sido motivo como de... están usando celeste y blanco.
Claro.
¿Entendés? Pero llega el momento que si ponen 2.000 pesos más...
No, pero quedan horribles. Yo recuerdo que eso de hacer presión para cambiar el color de una marca ocurrió en Porto Alegre hace años, cuando los dos grandes de Río Grande do Sul vestían con Coca-Cola de auspiciante. El Coca-Cola en Inter de Porto Alegre quedaba precioso. En Gremio era un rojo y blanco metido, que la hinchada de Gremio hizo presión y terminaron teniendo los de Gremio un Coca-Cola, fondo negro, letra blanca.
Bueno, Coca-Cola en la Bombonera tuvo que cambiar los colores.
Claro. También, claro.
A negro y blanco, pero fue, ¿no?
No me acuerdo. Sí,
pero ya lo hablamos esto, pero Peñarol y Nacional también lo hacen. En sus camisetas no admiten otros colores. Exacto. Que no sean los que ellos admiten.
Por eso Antel se adapta.
Antel,
los dos.
Está bien.
Igual Peñarol usa muchas veces blanco, ¿no?
Sí, pero blanco no
es... Pero es que en el número tenés que tener blanco.
En el número, claro.
No hay forma de escapar. Igual que Pablo, pues le iba a decir a Pablo temprano que trajera su camiseta del Santos, la que compró en el remate, porque íbamos a unir los dos equipos de, creo que el resumen de fútbol que más se pasa en este programa, que es aquel Flamengo Santos 5-4, que cada 3 meses se pasa el compacto del mejor partido de la historia, que era Neymar, Ronaldinho.
No, y las dos tienen publicidad del banco BMG.
Exacto,
en el
estaba muy fuerte, no sé en qué quedó el BMG.
Solo difundido. Pero...
Claro, que para hacer un banco, la tipografía que
tiene. Da más jugo que banco,
¿no? Da más jugo, exacto.
Da caramelo barato.
Sí, sí. Y en esa época, que aparte de época fuerte, fue brasilero, Neymar, Ronaldinho y demás, están todas las camisetas. Atlético Mineiro, Flamengo, el BMG está gigante. Esta por lo menos no tiene publicidad, que para mí suma muchísimo.
Sí. Vive y lucha el banco BMG. Sí. Es verdad. Y alguien omite un detalle que es vital, que lo más importante del partido de Adrián homenaje no fue el pico del hijo, sino que lo hicieron hablar con el padre muerto por inteligencia artificial.
Ah, sí, eso fue tremendo.
Adriano con su padre.
Qué
pantalla.
Siempre se habla de la cuestión de cómo Adriano fue dejando el fútbol por el alcoholismo y demás, pero lo central fue la depresión, aparentemente, y sobre todo por la muerte del padre. Cuando estaba en el pico de su gloria futbolística en el Inter de Milán, muere el padre y eso lo desestabiliza brutalmente. Entonces en la despedida en un momento le pasan un video con los que le pasaron a Suárez en la pantalla gigante, pero modificado por inteligencia artificial, del padre dándole un mensaje a Adriano, con un Adriano destruido en mitad de la cancha. Míralo, ahí lo estamos viendo en YouTube.
¿Está metido por el globo o vivo, no?
vacío.
Te falar, tu não merece nada menos que isso, mas todo mundo te ama, não só pelo jogador que foi, mas pela pessoa que tu é.
Estamos escuchando la voz del papá de Adriano en pantalla gigante, dejándole un mensaje realizado por inteligencia artificial para Adriano. Adriano lo recibe en cancha conmovido.
Porque entre las cosas horribles de esos partidos de despedida también está la sobrecarga emocional, ¿no? Es buscar la emoción más barata que pueda conseguir.
Sí, cómo se estila eso, hacerlo llorar todo el tiempo.
Sí, a mí me gustó de la despedida del Chino Recoba cuando cayó un paracaidista, ¿no?
Sí.
Astronautas atrás. Yo estaba en cancha, con Max éramos los conductores. Yo me quebré cuando entró Raúl Lavie cantando de manera igual. Mucho más que cuando...
Bueno, y Luis Suárez lloró bastante la despedida suya este año, ¿no? Sí, sí. Lo bueno que tuvo esa despedida para mí es que no era un partido amistoso, sino que se despidió en un partido por eliminatoria.
Los conductores.
Ah, los conductores.
Muy sólido.
Claro, como era un partido por los puntos, terminó siendo un 0-0, como Dios manda, sin goles del homenajeado, pero bueno. Pero estaba bueno que fuera un partido por los puntos. Sí.
Tengo no así para Bielsa.
Pero
no,
para
no así para Bielsa, que no se hizo presente en el homenaje.
Está bueno que use un partido oficial de un jugador para retirarse.
Bueno, es riesgoso, es muy riesgoso. Pero en realidad está bueno porque tiene más emoción el partido. El riesgo es que pierda, que erre un penal, un montón de riesgos. O que salga 0-0 y que no pueda convertir ningún gol.
Yo creo que en realidad.
Olvido López Abreu, que duró 3 horas.
Que sea retirado en plena actividad, ¿no? O sea, se retira, si no se sigue jugando. O sea,
y en la
es un partido de fútbol. Bueno, son los partidos, a veces entra el 10 del 84, una panza así.
No,
que
pero aparte hay una diferencia. En este caso, Suárez no se retiró como futbolista. Se retiró solo de la selección. El día que se retire como futbolista, capaz que elige hacer un partido homenaje. ¿Me explicó?
Como él sigue siendo jugador. ¿Cómo anunció el otro día?
En Rosario.
Ahí va, en el Estadio Rosario.
¿Cuándo es?
Junto a una sub-20.
Semana que viene, me parece.
¿Le hacen un partido homenaje porque se retira definitivamente?
No, retirado ya está, pero en realidad es un homenaje más de su ciudad.
No, pero pensé que se retiraba incluso también de Offi, de todo el interior.
Bueno,
o va a seguir
jugando. Creo que no va a jugar, pero bueno.
¿Él no tenía ganas de terminar jugando en Rosario? O sea, jugó en Flores un año, fue campeón, y en Rosario, ahí en Colonia, en un cuadro de Rosario, ¿no iba a jugar él?
No tengo idea.
Pero no le quedan cartas a ese hombre.
¿Cómo?
¿No le quedan cartas a ese hombre para escaparse de la casa?
Sí,
¿cómo se llamaba? Se retiró del fútbol. Jugó Offi un año entero. Sí.
¿Cómo se llamaba el equipo? Naciendo. ¿El equipo en el que él arrancó en Rosario cuál era?
Ay, no me acuerdo, una camiseta roja y blanca, me parece.
Yo creo que ahí quería terminar él.
Va a ser el viernes 19, a las 19 horas, en el complejo 5 de octubre de la ciudad de Rosario. Los protagonistas son la selección de Colonia por un lado y la selección sub-20 de Uruguay por el otro, que se prepara para el sudamericano de su categoría en enero. En Colonia va a estar el Cebolla, va a haber la música en vivo de Martín Piña, que aparece en el afiche, y no me
parece un
mucho.
Pablo Fabregas.
Ah, un joven Pablo. Pablo, ¿cómo has envejecido?
En la despedida del Chino Recoba.
No, la ida de Recoba.
Sí. Igual eso lente era el más de perverso y acosador que...
¿Hace cuántos? ¿15 años? ¿Qué querés también?
¿Sabés que tengo un amigo?
Perdón, envejeciste peor que Raúl Lavie. Raúl Lavie hoy
parece que está más cerca. Raúl Lavie.
¿Puedes decir algo?
Antes,
te podrido. Este programa es el peor programa del mundo. Por suerte ya andaba a cabo Federico organizando esta radio como tiene que ser. Porque es el peor programa. Están hablando de Adriano, de Chino Recoba. Tenemos gabinete nuevo. Presidente nacional.
Tenemos todo eso, pero quiero hacer un comentario de lo del Chino Recoba. ¿Saben que tengo un gran amigo periodista?
Hace ocho años la despedida del Chino.
Tengo un amigo periodista que siente profunda admiración por el pibe Valderrama.
Sí.
Y se acreditó por el medio en el que trabajaba, se acreditó como fotógrafo para ese partido. Solamente, se vio todo el partido, solamente para sacarse una gran foto adentro de la cancha con Carlos Valderrama, y lo logró. Y tiene un fotón.
Le sacó la oportunidad a un trabajador de ir a trabajar en esa acreditación.
No, acreditaron a un fotógrafo más en el diario en el que laburaba él.
Ahora, iba a decir dos cosas. Hay dos temas. El gabinete nuevo y el bandum de no te va a gustar, pero creo que no te va a gustar.
Y Nacional, les duele Nacional, que tengo presidente nuevo.
Ricardo Bairo.
¿Quién?
Bairo,
Bairo Perchman.
Sí, el básquetbol llegó al fútbol, claro.
Salado.
El Pato Aguilera, cuando se retiró, pagó y le dio la bandera, una bandera grande que decía gracias, Pato. Cuando la despegaron, saludaba con cara sorprendido.
Pero ¿qué sabe él si la pagó el Pato?
Es excelente.
Una mierda.
Espera,
líder. El Pato tuvo buenísima, jugó Maradona.
Líder, quiero decir esto, hay gabinete nuevo, pero yo ya tengo la perla. El secretario de Ambiente, cuando cayó, entró al escenario.
¡Uy!
Dice, acá cae el también, te dijo
yo. Ay, qué caída.
Se pegó un porrazo, pobre hombre, pero mirá, con hidalguía se levantó ahí, lo aplauden bien.
¿Quién es? Caíste.
Erou, dice que es.
Leonardo Erou, o Erou.
Erou. Ah. Se pegó un porrazo ahí que... Erou se llamaba. Oh,
qué caída.
Qué mal debut, vos.
Mirá, pero, sí. ¿Cómo ahí lo van a bardear con el debut que tuvo a Leonardo?
Erra la pisada con el pie derecho cuando va a apoyar y se descalabra para la derecha.
Y sí, porque para la derecha nunca.
Igual hay que tener precaución en el armado de esos escenarios y entender que capaz que hay que, no sé, unas plataformas más amplias, ¿no? Pero, y gente mayor.
Y Martín Valcorba mirando, como diciendo, bueno, que no se caiga nadie.
No lo ve caer, me parece. Lo ven después. Le dice, está todo un numerado como otro lado.
La señora, lo ve todo y levanta la mano diciendo, bueno, cayó el gordo ahí.
Por lo menos amaga con ella.
Se levanta rápido, entonces.
Se levanta rápido, por eso Valcorba no.
Bueno, ¿cómo es el cuadro, Mariano?
El cuadro de 14, en realidad. Un ministerio ya lo teníamos resuelto con Gabriel Odone y con Martín Valcorba. Otros se fueron conociendo en las últimas horas y hoy presentó a todos, ¿no? Ahora lo repasamos. Ya se habían conocido, ¿no?, confirmaciones de Juan Castillo, el sábado Carlos Negro. No, los tengo. Lo cierto es que hay de 14... Hoy presentaron a 14 porque había uno, no había necesidad de presentarlo, ¿no? En realidad son 15, en total, 14 ministerios y una oficina, que es Planeamiento y Presupuesto, que tiene estatus ministerial, pero no es ministerio. Tenemos, quería paridad, Yamandú Orsi, no logró paridad, pero por lo menos trató de acercarse con la subsecretaria. Hay 5 ministras mujeres de los 14 ministerios y 9 ministros hombres. El MPP tiene 5 ministerios, 5 ministros del MPP, de los 14.
O sea, siempre, ¿Los de siempre, los que les gusta a ellos? O
no, Mariano, no. ¿Por cuáles son los de siempre?
Ganadería, defensa.
No.
Claro.
No.
¿Es defensa, vivienda? Sí. Ahí se muerde, va igual. ¿No?
No, es una lucha fortísima.
¿Interior?
Transporte y obras públicas. Pero transporte había sido de Asamblea Uruguay en un momento, con Pintado.
No, transporte siempre es de la mano del presidente.
Pero el transporte tuvo a Enrique Pintado, que era de Astori.
Sí, claro.
De Asamblea Uruguay en su momento. No, ahora tiene alguien del MPP.
Llenate la boca,
transporte,
¿verdad, Pablo?
Que es Lucía Echeverri, sí.
Decir las cosas como tiene que ser,
Pablo. Gabriel Odón y Martín Valcorba en Economía, uh-huh. Ministro y viceministro, esos ya estaban confirmados. El ministro del Interior va a ser el exfiscal Carlos Negro, exfiscal de homicidios. Que se confirmó el sábado, en realidad.
Fue sorpresa, pues.
Fue sorpresa, porque Gustavo Leal sonaba con fuerza, pero al final Carlos Negro fue el elegido. Sí, aparte no va como subsecretario.
Yo pensé capaz que era colorado, Carlos Negro. Yo juraba que era colorado.
¿Ah, sí?
Sí.
Capaz que puede volver a ser director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gustavo Leal, como lo fue con Bonomi, ¿no? Ahora es Carlos Negro, que el viernes ya renunció de palabra en la fiscalía, dijo que no volvía y hoy presentó la carta solamente, pero aceptó el viernes ya la propuesta de Orsi. El viceministro es una mujer, Gabriela Valverde, es la subsecretaria del Interior.
La tía, el pajarito.
En Cancillería, Mario Lubetkin, que viene de la FAO, es una persona de mucho prestigio, que terminó siendo una sorpresa también. El nombre de Lubetkin se había confirmado la semana pasada. Es un ex periodista, Lubetkin, también. Ahora va a ser el canciller. Como viceministra...
¿No es el padre de Lubetkin, el de...?
¿El de qué?
El de Sportivo Italiano, no. El de, que es amigo de...
¿De Mulera?
¿De Mulera?
Puede ser.
¿O estoy seguro de cosas?
No sé.
Tiré por tirar.
Lubetkin fue subdirector general y representante regional de la FAO. O sea, es un cargo importante que tuvo ahí en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y ahora va a ser canciller de Orsi. La vicecanciller va a ser una diplomática de carrera de peso, que es Valeria Zucasi, que tuvo un rol muy importante en el último gobierno de Vázquez, porque era la jefa negociadora en el Mercosur por Uruguay. Tenía un cargo importantísimo, Valeria Zucasi. Aparte, ella había entrado en la Cancillería cuando Didier Operti era canciller en 2002, pero hizo carrera. Uh-huh. Y en el último gobierno de Vázquez, la embajadora Zucasi era la jefa negociadora por Uruguay para el Mercosur, en la negociación Mercosur-Unión Europea. Después, cuando asume Talvi, ella sigue en ese rol, pero Talvi duró poco, a los 6 meses se va, y cuando asume Francisco Bustillo, la remueve Bustillo y la manda como embajadora a Malasia. Ahora se viene de Asia Valeria Zucasi para ser la vicecanciller. Es una diplomática.
Bueno, Zucasi, ¿verdad?
Bien. Sí, una diplomática de peso importantísima, que vuelve a un cargo importante. Valeria Zucasi, la verdad que es una capa.
Son dos desconocidos para el gran público.
Pero cuando fue jefa negociadora por Uruguay para el Mercosur, se le hicieron entre... Yo le hice un par de entrevistas a Valeria Zucasi, una mujer brillante. brillante, una crack.
Espero que la nueva administración, el nuevo gobierno, tenga la decencia de mandar, ahora que quedó vacante la embajada de Malasia, a un ex sub 20, un Nico Libero,
Carlitos Díaz.
O que se mida dentro de ese grupo quién anda peor, quién está necesitando ahí un ayudín, pimba.
Rafa, acá lo importante, tenemos que averiguar quién es la cónsul de Miami.
De Miami.
Es lo que nos interesa a nosotros.
Yo no tenía ahí.
¿Pero por qué necesitan Miami si no van a volver?
Porque es la segunda casa de Rafa. Rafa viene a ser de Miami.
Siempre se vuelve.
Es loco, por favor.
Se vuelve. El año que viene tenés Mundial de Clubes ahí.
¿Es tu lugar en el mundo ahora, Rafa? Generalmente los nueve se encuentran en Centroamérica, pero...
Que es Miami. Es increíble que hayas perdido aquel primo infame con argentinos en Miami. Es insólito.
¡Ah, pará! Poneme la música de Sonríe.
¿Qué?
La cogida que te voy a
dar. No,
estamos hablando del ministerio.
Estamos hablando del ministerio.
Mariano, voy a comentar al periodismo, gracias por todas.
Estamos informados sobre el gabinete y acabamos de decir cogida.
Te pido disculpas por segunda vez en el día. Te pido disculpas por segunda vez.
No, la pícara fue esto.
Te pido disculpas.
Te hace venir 12 y cuarto para esto, Mariano.
Que Jorge tiene algo para comunicarte.
La misma música de hace 15 años.
¿Sí?
Esperá que estamos en la parte de los chivos.
Pero ya no es el mismo programa. Porque vos hacías un programa de cabotaje, un programa perdedor, un programa que nunca le aportó nada, nunca le aportó nada, sobre todo a la cultura.
No, yo no sé qué números usa él para hacer esas calificaciones.
Y la mentira es
muy buena. Los números no mienten.
No, los números nos salió muy bien. A Pablo, a mí, muy bien, por suerte.
Por
favor. Te traigo los números. Te traigo los números.
De la oficina que tienen ahí al lado del traje pelucita. No seas malo.
Pará, bueno.
Jorge, decide.
Pero para saber de Ivope, que es la empresa colateral que tiene el 10.
No encuentro. Sonríe, te estamos grabando, nominado a los Rosdor Latinos.
¿Eh? ¿Los Ros qué?
Jaime Ros.
¿Qué es eso?
La Rosa de Oro Latinos que premia a los contenidos en América. 12 categorías, más de 350 inscripciones. Y Sonríe, te estamos grabando en el canal uruguayo, nominado al mejor programa de entretenimiento de comedia o variedades.
¿Cómo rinden esos viajes a Miami de Iñaki con la barra?
Contra T3, Congela, Escape Perfecto, VIP, La Revuelta, Me Caigo de Risa de Televisa México.
Ay, qué nombre,
y Sonríe, te estamos
El gallego de La Revuelta, si ve los nominados, tiene que decir,
por favor.
Yo estaba con la mención del gabinete, para él.
Vos sabés que estás tan dolido. Ahí te mandé
el link. Qué dolor que tenés. Pero que hay uno en el 10 que está el pedo y manda inscripciones.
Sí, no te olvides que van a Miami cada 6 meses.
Es como los grafitis autoconduran.
No, pero van por otra cosa.
No, pero de paso cañazo, meten reuniones acá con estos que organizan premios.
Sí, van a los cubanos gusanos para acá esta mierda.
Voten.
Yo puedo decir desde el lado del barómetro de percepción cantinera que en la cantina de Capurro se mira sonriente.
Y sí.
Mira,
y sí,
están fuertes en cantina.
La ministra de Defensa va a ser Sandra Lasso del MPP, senadora electa por el MPP y ya senadora ella también.
¿Y quién
es
suplente en el Senado hoy por Sandra?
Bueno, hay que ver, esto genera una gran movida en la bancada del Frente Amplio porque entran suplentes, hay diputados del MPP que van a subir a la Cámara Alta.
Hay un senador nuevo, hay un senador nuevo que es el creador de esto.
Pizarro.
Y el de
Chetita.
Ah, lo decían, es fácil desviarse. Gustavo, ¿no? Qué macabro.
González, Gustavo González, el de fútbol, entra al Parlamento, sí, va a estar lindo.
Va a ser divino, va a estar divino.
Sí.
¿Va a ser senador?
Sí, por Sibila.
Sí,
¿por
sí.
dónde entra?
Por Gonzalo Sibila.
Por Sibila, por el Partido Socialista entra él.
Sí. ¿Por el MPP entra?
Por el Partido Socialista, porque Sibila va a ser... Sibila, ministro de Desarrollo Social. Pero Defensa Nacional, Sandra Lasso, ministra de Defensa, la cantante de tango, la tanguera, cantante profesional de tango, Sandra Lasso. Subsecretaria... el subsecretario Joel Rodríguez. Ministerio de Transporte y Obras Públicas también para el MPP, Lucía Echeverri, que al principio sonaba como ministra de Vivienda, pero va al MTOP, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Vamos a la guitarra,
Claudia Peris será la viceministra de Transporte. En Ambiente, un nombre que ya se había confirmado la semana pasada, Edgardo Ortuño, de la vertiente artiguista, será ministro de Ambiente. Ahí también se pierde un lugar en el Senado, que tendrá que ser ocupado por otro legislador. Y el subsecretario de Ambiente, Leonardo Eruque, es el que tuvo la caída hace un rato al subirse al escenario. Ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que se había confirmado la semana pasada. Subsecretario, uno que ya fue subsecretario de Salud, Leonel Brioso, vuelve a ser viceministro. En el primer gobierno de Vázquez fue subsecretario. En Educación y Cultura asume José Carlos Maía, senador electo por Asamblea Uruguay del Astorismo. Maía va a ser ministro de Educación. La viceministra, Gabriela Verde.
¿Salgo del gordo?
No sé. Después, en vivienda.
De la de ministra, pues, está muy bien.
En vivienda asume Cecilia Cairo del MPP. También ahí se pierde un lugar en el Senado, que tiene que subir una persona. Ah. O entra la suplente de Cecilia Cairo o alguien sube de diputados, depende. Cecilia Cairo, hincha de Cerro, exacto. Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Viceministro de Vivienda, Cristian Dicandia, el exintendente de Montevideo. Ministro de Ganadería, ya se sabía, del MPP, Alfredo Frati.
Escalero Frati, un cra. Ese sí. Que anda ahí para el canariaje, divino.
Como subsecretario de Ganadería, Matías Carámbula. Después, ministro de Trabajo, Juan Castillo, ya se sabía, también estaba confirmado.
Ya fue ministro, ¿no?
Viceministro, no, ministro de Trabajo no.
Pero
fue.
Pero no fue ministro de Trabajo en la época, en la primera época de...
No, fue secretario.
No fue ministro.
Director de Trabajo,
claro. Fue director de Trabajo, estuvo en la Dinatra, Juan Castillo. Subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, del Partido Socialista. Ahí entra González al Senado. Subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña.
Se va el otro día, estaba en el recital de estar con nosotros.
Para asumir como subsecretario de Desarrollo Social, deja la intendencia de Montevideo y se va al MIDES.
Yo ocupo ese cargo igual,
Sí.
¿Cuál?
Con Marina Arismendi.
Con Marina.
Sí, ahí va. Y ahora vuelve él al MIDES.
Sí, lástima que es comunista, pero...
El ministro de Trabajo es quizá el más desconocido, Pablo Menoni, de La Amplia. Este fue el que se resolvió al final, porque tenía que ser de La Amplia, el Ministerio de Turismo, pero Yamandú Orsi estaba procurando que fuera una mujer y del sector de COSE. Bueno, no llegaron a encontrar una persona que cumpliera con las dos condiciones, entonces es Pablo Menoni, un hombre de La Amplia, que va como ministro de Turismo. Viceministra de Turismo, Ana Claudia Caram de Rocha. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, que fue directora de UTE por el Frente Amplio. Fernanda Cardona es del MPP también, ella es la ministra de Industria. Y la subsecretaria, Eugenia Villar. Y después en la OPP va a estar Rodrigo Arín, va a ser el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Renunció a la UDELAR y asume la OPP.
Se me sorprendió, ¿sabes?
Y Jorge Polgar, que supo estar en el Banco Hipotecario como presidente, Polgar va como subdirector de la OPP.
¿Y el líder agarra los medios públicos? ¿Va a agarrar líder ahí? ¿Medios públicos?
No.
¿Qué te ofrecieron ahora?
Nada.
Pero si tu nombre es solución.
Yo donde el país me precise, viste la respuesta del país.
Si mi nombre es solución,
Jorge. Para 5 para el MPP, sí. Y después cómo están repartidos.
5 mujeres. Bueno, después hay uno para el Partido Socialista, uno para la Asamblea Uruguay, uno para la Amplia, el Partido Comunista también.
Uno para la vertiente, ¿no?
Uno para la vertiente artiguista. Sí. Se va repartiendo hasta llegar a los 14 ministerios.
No está Vergara.
Vergara se reserva para la intendencia.
Ah, pero entonces esto de alguna manera confirma que va ahí, ¿no?
Pero lo que confirma eso es que ya varios sectores empezaron a impulsar este fin de semana su candidatura a la intendencia de Montevideo. Va a ser uno de los candidatos del Frente a la intendencia de Montevideo.
Pero, sí,
uno
sí,
porque el Frente quiere tener más de uno siempre, ¿no?
Si Vergara va, tiene Montevideo Canelones. Porque no está el Leñani, que es de Vergara.
Leñani en Canelones.
¿Cómo le decís vos? La espada de Orsi.
La primera espada de Orsi que ya recogió este fin de semana Francisco Leñani, el apoyo del MPP en Canelones.
La primera goleadora podría ser. Y supuestamente a Vergara lo apoyaría el MPP.
Claro.
Ya fue el
a partir de la definición del apoyo de Vergara, la bajada de su candidatura y el apoyo a Orsi. Ahora le devolveré.
Exacto. No, y además el MPP apoya a Leñani, que es un hombre de confianza de Orsi, en Canelones.
House of Cards.
Si llega a ganar el Gordo Mario, que le gusta la cumbia, va a ser el tropi todo Montevideo. ¿Qué? Esta que puso
en
las calles.
Vuelve el late, pero en el límite, en el Arroyo Carrasco.
El 40 bandas. Montevideo tropical con el Gordo Mario ahí.
Bueno, y vieron quiénes son los dos candidatos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La coalición republicana va a ir con un candidato por partido, ¿no? Esa es la idea que tienen ahora. Martín Lema por el Partido Nacional. Y los colorados proponen a dos. Uno es Nicolás Albertoni, el actual vicecanciller, y otro es Jorge Barrera, que propone el Partido Colorado. Porque no tienen que haber estado en ninguna lista en las internas para poder ser candidatos a intendente. Y bueno, Albertoni y Barrera son candidatos, son nombres que suenan para ser uno de los dos candidatos del Partido Colorado.
¿El pasado Colorado quién era?
Fueron todos con Laura Raffo la otra vez.
¿Sí?
Claro, bajo el paraguas del Partido Independiente. fue, como no tenían un lema que fuera coalición republicana, pues no llegaron a, no llegaron a los votos, fueron bajo el paraguas del Partido Independiente con Laura Raffo como candidata única.
¿Secretaría de Deportes? Pregunta.
Ah, no se sabe. Jorge
Piñerúa. Estaba mirando la foto. Se ha como protocolizado el frente, sobre todo a nivel estético.
Más gobierno, menos Frente Amplio, digamos. Sí, claro.
Esto fue en el Radisson
Salvo
Victoria
el Pacha,
Plaza.
Que está en el centro, justo aparte de la
foto. No, pero está re prolijo el Pacha.
Está re prolijo, sí. Pero todos fueron por el lado del traje más tradicional.
Súper prolijo.
Igual, poca corbata.
Poca bien. Corbata. Sí. O sea, menos corbata seguro que si ganaba o Partido Nacional o algún otro. Pero
sí.
Mucho saco, mucha ropa... Que es distinta a digamos, así uno, si te piden dibujar un militante frente a claro, pista.
Sí. Pero siete corbatas en 20 hombres, ponele.
Fue en el ballroom del Hotel Radisson Victoria Plaza, frente a la Torre Ejecutiva.
Hotel, o sea, la gente es feliz ahí.
Frente a la Torre Ejecutiva, frente a la próxima oficina que tendrá Orsi. Y yo estaba viendo que también es un momento del año en el que amerita estar sin corbata, ¿no?
Sí. Yo creo igual el que
sí, amerita estar todo el año.
No, o sea, entiendo,
no,
pero...
No hace mejor político pero, a nadie tener corbata.
Sí, pero aparte un 16 de diciembre me parece que la gente ya... Ya está,
para mí el quiebre de la domesticación estética del Frente Amplio lo marca el Pepe Mujica de traje.
Sí, claro.
Sí, cuando se pone
la pero por ejemplo, Pancho Bernaza fue, ¿no? Y lo, sí, le hace sí, un extrema
impacto. Pancho Bernaza, sí.
Ahora, vos le hiciste el jingle, Rafa, y los dientes se lo hicieron también.
Sí, en la clínica.
Pancho Bernaza fue el que le tuvo que pedir, aparte de la corbata, le tuvo que pedir, por favor, que no diera más entrevistas sin las teclas, ¿no?
Le pegó un baño en el diente, dale,
Pepe. No, estaba viendo que
mal no le ha ido igual.
Claro,
no, no, vamos. No. Fue después de una entrevista que le hice para Telemundo, sin los dientes. Que ahí Pancho Bernaza lo puteó todo.
Ah, ¿cómo te vas para adelante, eh?
No, pero porque me acuerdo que Pancho me contaba, me dice, el día que yo veo la entrevista de la seis vos en Telemundo y lo veo sin dientes, lo llamé y lo tuve que retar. Y le dije, mirá, Pepe, ahí. Miles y miles de personas trabajando para que vos seas presidente de la República. No puedes hacerles esto.
Vi un pedacito de mientras iba nombrando Orsi, se lo vio más en rol presidente. ¿Lo vieron? ¿Ah, vieron algo?
Tiene la voz más gruesa.
Bueno, estábamos acá porque llegamos en hora. Pero
tiene la voz más gruesa.
¿Se está desacanariando?
Un abrazo, parecía muy sincero, con Cose.
De macho, porque es macho.
Sí, sí.
Tengo un presidente macho, qué bien, ¿eh? Y canario, como que todo lo que tiene que tener.
También,
¿para qué no operamos ahora, Mariano? ¿Para
no,
qué hay que operar?
¿Sabes qué ocurre mucho también? Que cuando terminan las campañas, ¿no? cuando hay un candidato a presidente y un candidato a vice que no eran muy cercanos, pero que por decisión del partido conforma una fórmula.
Por lo general los une, ¿no?
Y hacen una campaña juntos, la campaña los termina uniendo. Hay muchos
casos.
Pasar
dos, o los une o se van a detestar para toda la vida.
Pero por lo general la campaña los termina uniendo.
Tan grande
en la victoria los une más, ¿no? El buen resultado. Pero a veces hasta en la derrota una campaña los une. Por ejemplo, una campaña unió a la calle Pou con la Rañaga, que no tenían una relación de cercanía. Y hubo una campaña que hicieron juntos que perdieron. Que la perdieron con Vázquez, que los unió pila, igual. Sí. Porque la pasaron bien juntos.
Casos opuestos en Brasil, Dilma y Temer.
Se
hizo fuerte, o actualmente en Argentina, Villarruel y Milei.
Exacto. Sí, pasa que después hay vicepresidentes que son traidores, ¿no? Cobos con Cristina.
Cobos con Cristina, claro.
Lenín Moreno con Rafael Correa en Ecuador. Son vicepresidentes infieles.
El Pepe Astori que no se llevaban, y después hizo Onieri. Porque el Pepe un día hizo todo el centro.
Pobre Danilo tenía una paciencia.
Astori también.
En Perú también, actualmente Dina Boluarte, que quedó de presidente.
Igual con Mujica Astori ocurrió algo, ellos en la campaña, obligados, se tuvieron que unir porque no se llevaban bien, terminaron bien la campaña porque ganaron, pero después cuando asumen el gobierno volvieron a tener varios cortocircuitos.
Claro, porque
¿no?
el Pepe era muchos, el Pepe y Danilo era Danilo. Claro. Era imposible que se llevaran bien.
Creo que hay algo que yo nunca termino de entender, si se sobremide o se submide la importancia de la vicepresidencia. Como que por un lado se discute mucho en la previa quién va a ir de vicepresidente y los... el cargo efectivo no es tan importante,
no es preponderante
como otros, pero a su vez si vos morís o pasa algo es quien salta.
Exacto.
O sea, no es una cuestión de bueno, ponemos esto porque
es más probable tu muerte política que se muera el presidente.
O sea, mientras está el presidente en funciones, ese vicepresidente no integra el poder ejecutivo. Esa es la muestra.
Pero para
está
en el parlamento general ahí que vos decís, ay, qué importante, pero tampoco tanto.
Pero no integra el ejecutivo. Ahora, si el presidente no está, pasa directamente
al vicepresidente que haya logrado algo de tan el paso siguiente es ser presidente. Casi todos, cuando el premio es, llegas a esto y después...
Sí, Algunos
no
intentaron.
Vas a tener chance nunca más, porque pasás a ser en cuartel
liberal. Algunos intentaron ser candidatos a la presidencia, pero marcharon enseguida. ¿No? Hierro fue precandidato después de ser vicepresidente y perdió.
Bueno, cuando aparece Sendic como vicepresidente, se decía, bueno, esta es la renovación del frente. Por fin tenemos dentro del frente a alguien joven que va a llevar la posta.
Sí, sí.
Bueno, ya vemos cómo salió, ¿no?
Tanto Tarigo como Hierro perdieron con Jorge Valle internas, ¿no? Que era un pesado el Partido Colorado. Claro. Pero perdieron, sí.
Pero uno piensa, por ejemplo, en Carolina Cose, y por su perfil y por su trayectoria, vos decís, vos, te da la sensación de que podría ser mucho más útil desde otro lugar.
En un cargo ejecutivo.
Exacto.
Sí. ¿Cuánto ante la arena te hace? Por?
Ah, exacto.
Ahí viene un
moderado de la Asamblea General, se le va a caer.
¿Por qué lado de frente? Estamos hablando de gobierno. Vamos, pausa.
Un programa repleto de anécdotas de otros.
Bien manco, es fácil, ¿viste? Igual andate. Otro dice, bien manco, dedicándole una canción al líder, es por ahí.
¿Por qué? ¿Dedicada a Jorge?
No sé. ¿Por qué? ¿Sería?
No sé, se llama ¿Quién es quién? Del grupo Mota, de un nuevo single sacado.
¿Quién es quién sería dedicada? A Gustavo Van Esquenian, uno de los directores de Diamante FM, porque su programa se llama así.
No. Estaba el negrito también en el recital. Digamos algo, aunque sea muy breve y por más que ya pasaron unos días, de ese tremendo show que dio una banda que está zarpada, pero zarpada bien.
No, está muy bien la banda, la escena que tienen además, cómo van para adelante, cómo tocan, ni que hablar, ¿no?
Técnicamente es una bestialidad, son un disco.
No, todo,
la organización. Toma de tres horas y son todos goles. Conocí todas las canciones.
Es una atrás de la otra. Yo no sé cuántas canciones.
Yo fui con dos de mis hijas y Clarita, que la más grande, pero le gusta, no te gusta, pero tampoco fanática, las cantó todas. Eso quiere decir que el nivel de, digamos, entrada que tienen las canciones en la gente está muy zarpado. Así que, muy bien. Felicitaciones.
A Emiliano, a toda la banda No Te Gustar, que la rompieron una vez más, hicieron un show, como decía Rafa, dejando la vida en la cancha, cantaron, no sé, todos los discos, pero no sé si les quedó alguna canción, de 41 temas, un disparate. Y divino, no llovió, al final terminó estando linda la noche.
Está muy bien ese lugar, ¿eh?
Está muy bien. Así que 10 puntos, abrazo para... No extendernos mucho más porque el cliente dice ya hablaron y demás, pero bueno, felicitaciones, No Te Gustar es un bandón. Se vuelve a confirmar, ¿no?
Muy bien. Nochebuena y fin de año están a la vuelta de la esquina y queremos ayudarte a celebrarlo con los sabores únicos de nuez y chocolate. Tienen un listado de productos especiales, armados especialmente para estas fiestas, desde delicias europeas hasta clásicos irresistibles. Y escuchá bien porque reciben encargos hasta este jueves, ¿eh? No lo dejes para el último momento. Pensá y comunicate al 098-838-238 o en el correo nuezychocolate@gmail.com. Nuez y chocolate, los mejores momentos de tu día y los más ricos también.
Y yo sumo una buena noticia, podés preasociarte ahora a La Española sin importar tu número de cédula. Ingresás hoy con todos los beneficios y te ahorras la espera. Además tenés un año de Española móvil y familia acompañante sin costo. Llama al 1920-1234 o entra a preasociate.com y asociate hoy al futuro de tu salud.
Recuerden que tenemos el arbolito y la Navidad con el líder debajo en la recepción de... de Magnolia. Ustedes pueden venir de 10 a 17,
está precioso. Es un mimo al alma entrar a radio y ver esos chirimbolos con rostros.
¿Viste el puntero también?
No, es brutal.
No, está muy lindo. Pueden venir, dejar su cartita y en estos días vamos a ir compartiendo los mensajes. Así que de 10 a 17 está el arbolito con la Navidad con el líder armado. Además de las balconeras, ¿no?
Uh-huh. Son un éxito. Me han pedido balconeras y me mandan fotos permanentemente.
De todos lados del país. ¿Tenemos algún otro...? Ah, mira, ahí estamos viendo en YouTube hay imágenes del arbolito, porque los chirimbolos también tienen nuestros rostros. No, sí, ¿te viste en los chirimbolos, Mariano?
No, mirá, no lo
había
visto. ¿Te
sentís realizado como periodista?
Qué maravilla, ¿no? ¿Eh? No me había dado cuenta.
Muy buen árbol, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Tremendo árbol. Ahí está el tío Aldo, Tuki, lleven.
Adentro uno.
Caja. Me pusieron un gorro rojo y verde, eso no se lo voy a perdonar nunca, ¿eh? Nunca se lo voy a perdonar.
Waldemar... ¿tiene periodismo para periodistas?
Yo,
¿no?
Antes tengo que hacer una pregunta a Waldemar. Sí, Walde, sí. ¿Qué pasó? ¿Usted conoce la nieve?
Yo rica nieve, conozco los alfajores y nieve. Hace un rato fui ahí al súper a Tata, me compré uno, pero...
Pero mirá qué casualidad, si usted es de ir a Tata, sí, puede conocer la nieve, pero de verdad.
¿Cómo es eso?
De verdura. Con sus compras mayores a $1,000 en Tata, te puedes ganar 4 pasajes a Laponia, Finlandia. ¿Usted estuvo en Laponia?
Jamás en la vida en Laponia yo.
¡Qué bien!
Y además, $1,000,000 en compras. ¿Qué le parece?
Pero Rafa, ya voy para ahí.
Tata le sirve.
Y que espera, y Tata, los amigos de Tata son unos cra, le van a regalar 5 palitos a los que vengan acá a la radio a dejar su deseo para el líder, que ya la están dejando la cartita. ¿Tenemos la cartita? Para,
no a todos. A uno.
Vamos a un sorteo.
No.
Vamos a hacer sorteo con los que vengan a dejar el deseo para el líder y el 20, o sea, el viernes vamos a leer los deseos y uno de esos se lleva 5 palitos que regala la gente.
¿Sorteo o el deseo que entendamos que es el más?
Vos sos el líder, lo que vos al dedo del líder, vos decís, ya está. Veo mágico. Confiamos.
Bueno, vemos, capaz que sorteamos.
Para un amigo tuyo, algo eso.
Por eso, no van a pensar que sea un amigo.
Pero está, viste, es como ya le metí al Rafa del carnaval, ¿dónde, Rafa?
No, muy bien. Estaba hablando ritmo carnaval.
Eso lo va a tener que hacer con el Dios Negro.
Ayer actuamos con el... ¿Vos podés creer que Germán hace de Rulio? Le copia todo al Toto, Germán hace de Rulio en la trasnochada.
Ayer, igual ayer. Nos mandaron una imagen dramática de una bandera vandalizada.
No me gusta. Porque eso era antes. No te faltaba ese.
¿Crees que te diga una cosa? Ese.
¿Le pegó?
Es el falso.
¿Le pegó?
Es el falso. Es el falso.
Pintaron una pieza dental de la bandera de Jorge.
Volvió rescindiente.
Se lo pintaron de negro y parece que le faltaron una pieza dental, ¿no? Es impactante.
Qué lindo.
Que es el adoptado.
Lo quiero como propio. Lo quiero como propio.
Rescindiente de corazón.
Lo quiero como propio.
Sí, yo sé que lo cuidar.
Igual que
mucho
a
más que a los otros.
Igual que a nosotros. Igual.
Mínimo.
Como si fuera mío. Como si fuera mío.
Pero qué lindo lo que te hacen los compañeros.
Yo a partir de este momento, preparada, tengo... ¡Periodismo! ¡De periodista! Masi, perdón que me meta en tu terreno, pero me llegó la información del interior del país.
Una avalancha de mensajes, Sofi.
Ah, impresionante.
Pero está bien porque entra más en la zona de periodismo de periodista que vos en Sofi.
¿Qué pasó?
Porque me pasaron la de Nacho, dije, de Nacho no iba a hablar, que se arregle él.
Ah, porque hoy en la pecera habló de lo de Canal 4 por primera vez, bien.
Y en Twitter también ya se había expresado, sí.
Cosa de ello, y claro.
Hoy de mañana.
A mí me gusta el primo periodista.
Cosa de ello, ¿y cómo está? En algunas cosas se mete y en otras no.
Conveniente, no
es cosas de ellos. No, claro.
Ya me apretó Nacho.
¿Te apretó Nacho?
Tenemos el calendario ese día sin lío que por ahora no lo hemos movido del cero. Siempre está en cero.
Nacho me paró y me dijo: si vos decís algo, el miércoles no llega la pizza. Porque viste que ellos, los de azul, atracan la pizza. Oh, y cuando vengan los carroñeros de arriba.
Ay, el hambre que va a traer esa gente, madre.
Jorge, ¿por qué no pensás? Yo te hacía chiste, las por, no era verdad. O sea, también sobrado.
Pero tomé en serio.
Con las por de arriba ahora. Y bueno, yo no pienso hablar de eso. Pero en el interior, nosotros tenemos un periodista favorito. Tenemos que. Al William de Rocha.
William Daluto. Sí.
Sí. Pero en el premio deportivo, ¿quién es el mejor?
El gordo peligro de hoy, ¿no? Peligro,
claro. ¿De dónde es?
De San José.
San José.
Maragato, hincha Río Negro.
Estuvo proscripto.
Todos en carné, en una época horrible en la que yo tenía carné y el gordo peligro de gol que anduvo por todas las canchas no tenía.
En democracia.
Andrés Chilo Delgado.
Y ahora esto me salía a hacer en dupla con el Masi, contar la crónica, porque este fin de semana se jugó una etapa definitoria. Siempre está jugando final en el interior. Sí. Nunca no están jugando.
No, ya se marea, pero bueno, se está definiendo la Major League de San José, la MLS.
Salió campeón Porongo. Después la selección. ¿Qué están jugando ahora?
La Liga Mayor de San José, Campana, que tuvo un año impresionante.
Y campeonó Libertad.
Campeonó de vuelta.
Pero este es interior de un departamento. Está por eso.
La Liga Mayor de San José.
Después sea Ofi, ¿no?
Pero no nos importa el deportivo acá, porque estamos en periodismo de periodistas.
Claro. Y en un momento, cuando se termina el partido y estaban todos festejando, yo invitaba a la gente que entra a YouTube, porque yo iba a pasar un audio, pero...
¿Estadio cuál? ¿Castro Martínez? No.
No. Pero se juega en Libertad.
En Libertad, claro, Libertad. Claro, claro. Yo iba a pasar audios radiales, pero me llegaron presiones. Sí. Y a mí si me llama Paco Casal y me dice, no lo pase, yo lo paso igual. Porque yo no le tengo miedo a nadie, pero si un canario me dice, mira, no pase mi audio, yo respeto. Y tuve presiones de gente de Ofi y me dijo, estos audios no se pasan. Mm. Entonces yo voy a invitar a la gente que vaya a YouTube y vea, pero le vamos a hacer la crónica con el Masi.
Sí, vale la pena. Esta vez sí vale la pena entrar a YouTube. Nosotros estamos en contra de YouTube en general, siempre a favor de la radio, pero en este caso vale la pena porque hay una enseñanza de vida. Y sobre todo pienso en mis compañeros que a veces son, tienen que ocupar cuestiones de móviles en fútbol y demás y luchar por una nota, y sé que son agarridos, Rafael, particularmente por agarrar un espacio y un futbolista y defender ese espacio, ha hecho un montón de cosas, pero nunca a la altura de lo que hizo el Chilo.
Acá en Montevideo tenemos en los vestuaristas, por ejemplo, 3-0 ni baja el vestuario, pero después lo otro, están ahí, no sé qué. Y por ejemplo, si todo el mundo sabe que el orden cuál es, primero Rafa Velasco, que le dice, tiene auriculares puestos tal y le pasa la nota, y después van los otros a hacer nota a los jugadores, ¿no? Y así funcionan los vestuarios, pero en el interna se odian. Se arranca el ojo, lo han ido a pasar, no quieren la chaguita y así todo. No se puede ni ver. Y acá en el interior lo se pelearon, se mataron a panzazos y se tiraron patada voladora por una nota, se arriesgaron una nota en la cancha. Y el video que vamos a pasar es, básicamente, el gordo peligro de gol. Parece que le quieren ganar una nota y lo increpa y él le mete un panzazo. El otro lo que le dijo, perdón, yo no digo más la palabra, pero el otro le dijo, gordo puto. Dijo, gordo puto. Y el peligro de gol le metió un panzazo. Que la gente lo mire, por lo menos.
La gente juzgue.
O sea, dale audio ahí.
Por el grupo departamental, al conjunto
le mete un panzazo literal el gordo peligro y el otro reacciona con un puntapié. Una
patadita de chancho,
¿no? Patadita corta, pero sobre todo tardía. Porque la tira cuando ya está alejado.
Con mucha desidia.
Y después ignora.
En un video extendido, después le manoteé, le pega creo el celular o el micrófono, se lo saca.
Es impactante el tamaño de la humanidad de peligro de goles.
Pero, ¿y cómo le usa para el bien?
Peligro es muy grande. Peligro de goles es muy grande. Es inminente gol.
Pero eso tú no dirías, puede ser una debilidad a la hora de la pelea. Lo termina usando como fuerza.
Es un carnero que topetea, ¿no?
Es un cheri cucú chocándote en un semáforo.
La cuestión que iban los dos para la nota y el otro discutió y le dijo, gordo puto.
Ah, era un debate porque le habían robado uno. Mejor a otro, mirá.
Y peligro de gol, sin usar.
Es un mano. Obrero del dial, peligro de gol igual.
Me metió un panzazo. Pero.
Vive muy apasionadamente el deporte, la actividad.
Poco sobrepeso tiene.
Y tiene un poco de pasión, sobre todo pasión.
Mucha pasión, claro.
Pero bueno, le han retirado el carnet por gritarle goles a hinchadas rivales.
Pero no puede separar,
claro, no puede separar pasión y trabajo. Claro.
Pero eso no impidió que el periodo de gol siga ejerciendo porque estaba en la tribuna cuando tenía prohibida la entrada.
A mí lo que me resulta censurable es la patada. Como recurso, pero aparte por la desidia con la que pega. ¿Para qué pegar esa patada?
No llega a la cintura.
No, pasa que. Ah, es brava la que vos, bro, de estado físico.
Le tiró los garrones.
Si jugó en el Castro Martínez y Campana es el único que no es de la ciudad de San José. Les duele Libertad. Fue el Castro Martínez.
Fue el Castro,
mirá. Pasa que le vimos una tribuna
sola. Ves, en el fútbol de Montevideo estarían entrando un escenario y promotoras y papelitos.
Hubo otro conato lindo. ¿Qué columna te perdiste, Maxi, hoy? Final de Copa de Campeones del sector, Canelones Interior, Villanueva, Sabonotista contra Atenas de Tala. Hubo conato con violencia. Y un jugador fue a la copa y se la rompió toda para que el rival no lo pueda festejar.
Bueno, también vi que se mataron
a piñas.
En la Liga de Básquetbol de Río Negro se dieron lindo. Anastasia contra no sé quién, hubo una...
La Liga de Básquetbol de ahí de Río Negro está tremenda.
Estamos omitiendo, final. ¿Verdad? Bueno, es imperdonable la mayor omisión que la gente conoce el Gordo Peligro de hoy como deplorable.
No, no me acuerdo.
La verdad, deplorable. Deplorable.
Es monumental.
En ocasión de
¿verdad? Deplorable, deplorable.
Que lo nombramos tres veces y se nota que están dormidos. En ese estadio,
sí.
¿Qué pasa?
No, vos puedes ir a jugar afuera, sí. Lo más tranquilo.
¿Por qué?
¿Y si se te cae la pelota para adentro?
No pasa nada porque Castro Martínez la guarda.
Perfecto. Muy bien.
La verdad, deplorable, deplorable.
Para el lío de Vasco. No, para el lío de Vasco. Ah, no.
Hubo un básquetbol también.
Eso para... creo que Anastasia.
Eso fue Anastasia, sí, Nacional.
Fue en Río Negro.
Con Clásico Freventino en la Perla del Litoral.
¡Qué peligro!
Pará, viste la cantidad de gente que hay, ¿no?
Sí.
Hay un botellazo.
Bengala, todo. Anastasia jugó en primera.
Pará,
jugó en
la liga. Loco, película.
Qué peligro en el medio de la generala el que se pone porfiado con separar y apaciguar ánimo.
No, pero si se tiraron bengalazos de un lugar a otro.
Come siempre.
Por eso, come siempre.
Precioso, precioso.
Qué disparate. No, pero además yo he estado en lío de básquetbol.
Tiene un botellazo.
Pa. Cuando los jugadores se meten, los jugadores básquetbol son grandes de verdad. O sea, son grandes de verdad.
¿Qué te van a separar?
Vos, pero ¿cómo se van a tirar bengalas?
Vos, pero pará, ustedes vieron la cantidad de gente que hay, ¿no?
Sí, sí.
Pero si no hay nada para hacer también, ¿qué crees?
Esta es la liga interna de...
Son finales, ¿no? Las finales... El otro día vi una final, estuve viendo imágenes de la final del campeonato uruguayo de handball, como decís vos, ¿quién va al handball? Y creo que el gimnasio de Laiva estaba repleto. Laiva contra Goes, final del campeonato uruguayo, ganaron las chicas de Laiva. Lleno, parecía un partido, una final de la liga de básquet.
Se nos crea la Laiva, yo lo fui
la final esa es llena de gente.
Ah, pará, se están tirando bengalazos a morir.
Y botellas.
Adentro un gimnasio. Qué hermoso.
Ah, le estoy mandando. Es impresionante el video de
¿Vida Nueva?
De Vida Nueva.
Sí, sí.
Nunca había visto que termine el definición por penales y arranque una batalla tan rápido.
¿En serio? A ver, qué lindo.
Eso fue este fin de semana.
La violencia.
No, somos el periodismo de periodistas, no, bloque, fomentar la violencia. ¿Por qué gozás esto, Pablo?
La violencia viene entendida.
Y se lo envías desesperado a Gastón, aparte.
Sí, sí. Rafa, te mando. Violencia viene entendida.
Voy a mandar uno de Liga Agraria que me mandaron.
Acá, acá. Vamos a empezar a sacar, ¿no? Un
¿todo este fin de semana con definición de títulos?
Sí.
Sí, claro.
¿Por qué el campeón no puede festejar tranquilo, loco?
Bueno. Porque así. Mira, uno de Mercedes me dice, son bravos los Fraiventinos, puro en la Liga Soriano siempre. Claro, porque los de Mercedes siempre comen con lo de Fraivento, ¿no? Pero ¿qué le va a hacer?
Son dos plazas fuertes de básquetbol, pero no tengo claro.
Yo si me elegí para pelear, prefiero pelear contra lo de Mercedes contra lo de Fraivento.
¿Por qué?
Porque va más para adelante.
No es final, Mariano, ni los playoffs empezaron. Era partido por ronda nomás.
Mira, por eso fue el
lío. Juanjo, si tenés...
Pero
definición por penales.
Los penales eran playoff.
Sale corriendo a festejar.
Playoff por ronda.
El equipo ahí se arma una bataola, pero...
¿Podemos ver la conversión del último penal?
No,
¿está?
No importa, no está
filmado,
si no,
pues
lo
filmó.
Sí,
está filmado, sí.
El de las pelotas que se lleva.
Está bien. Y aparte ese le genera un gran problema, porque no es tan habitual, que haya como tres o cuatro puntos muy abiertos en la cancha.
Muy
como.
Bien el campo de juego,
Y mucha gente también,
Mucha gente.
El verde gramado, estupendo.
Me dice acá, Gustavo Seijas, no me nombre, dijo, tiene más de 90 años el Clásico Nacional Anastasia, dice. Son de la Liga Litoral, es tremenda.
Hay qué un muletazo en el conato este de Atenas Villanueva, hay un golpe con muleta incluso.
Mirá. Qué bravo cuando el cuadro visitante se le vienen y sabe que va a cobrar y tiene que llegar al vestuario, como la de Flamengo Peñarol. Sí, ahí se ve que hay un par de jugadores que empiezan a darle a lo que viene de frente, pero lo que quieren es correr.
Enfilando.
Pasa que el vestuario es como la luz para el cuco, o sea, te termina el lío.
Claro,
ahí no te pego. En un vestuario no se pega. Como
y el del Estadio Centenario, que es incomodísimo porque tenían que bajar, aparte, ¿no? Meterse en ese túnel, bajar por la escalera.
Y el
los jugadores de Peñarol los terminaron despidiendo a pedradas, ¿se acuerdan? Sí. Agarraban las piedritas del pedregullo y les tiraban piedra para que se llevaran piedra.
Este es otro.
Ahora estamos picando uno de Liga Agraria.
Toda la tarde,
Ustedes sabían la de Julio Rivas ese día, ¿no?
El, claro. El técnico era Julio Rivas y levantaba las manos, que de la tribuna parecía que les estaba diciendo no, 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 y les, en realidad estaba gritando ¡mátenlo!
Ahí se encendió la batabola en Liga de Araría, bueno.
Igual ya no corre mal el patada a la cabeza. Antes era muy de los 90 la patada a la cabeza en el piso. Ya no pasa nada eso. A veces respeta. Está en el piso, patada a la cabeza no.
Códigos,
cosas nuevas.
Muchachos, tenemos que hacer sobremesa, así que manden propuestas durante la tanda al 091-995-000. Y más adelante de ello vendrá De por Gol. Hoy que entonces tenemos un olvidado.
Un olvidado, cerramos con un olvidado.
Algo de Nacional, algo de las selecciones tricolores, ¿no? También.
Seguramente.